Gustavo Barrera, intendente municipal de Gesell. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir, Gustavo.
No, gracias a vos por invitarme.
Día clave, ¿no? Cierre de campaña, llega un momento de reflexión, de pronto, pero también de reconocerse como militante y de sentirse satisfecho, al menos por haber puesto todo, ¿no? Cada uno de los que salieron a caminar a las calles pusieron todo.
Sí, la verdad que sí, nosotros en ese sentido siempre estamos muy contentos y orgullosos de la gente que nos acompaña, porque realmente lo hace de corazón, lo hace porque lo siente, lo hace por convicción. No pagamos a la gente que sale a caminar, no pagamos a nuestros fiscales, y esto es la verdadera política. Lo hacen porque lo sienten, lo hacen porque están convencidos que es el proyecto que estamos encarando en Villa Gesell y a nivel nacional Cristina Fernández de Kirchner es el mejor proyecto que pueden llegar a defender. Y por eso también esa garra, esa fuerza que le ponen todos los compañeros cuando salen a caminar y salen a militar.
Hablando con ellos, decían los militantes que se habían sentido comprendidos, contenidos y que no tuvieron que transitar mayores debates con la comunidad. Es como que están entendiendo que hay un gobierno que gestiona y que trata de gestionar y de pronto algunos resultados se dan. No es porque el gobierno decida que no se den, sino circunstancias externas.
Yo siempre lo dije, siempre estuvimos al lado del vecino, siempre estuvimos al lado de Geselino y ese es nuestro camino y en este sentido tenemos una oportunidad este domingo de revertir la representación en el Consejo Deliberante. Estas son elecciones intermedias donde se votan o se renuevan parte de las cámaras y Consejo Deliberante y bueno, nuestra propuesta es poder llegar a gobernar los próximos 2 años que nos queda de otra manera y que el Consejo Deliberante acompañe aquellos proyectos que le interesan a la gente. Lamentablemente estos 3 años el Consejo Deliberante no hizo otra cosa que obstruir aquellas labores o aquellas ordenanzas que el Ejecutivo necesitaba para avanzar en varios proyectos. Y bueno, esto está en desmedro de la gente porque los concejales o alguno de ellos o la mayoría se piensa que esto es un perjuicio para Barrera. Dice, qué vivo, cómo lo embromamos al intendente. Y la verdad, están embromando a todos los geselinos, que perdemos la oportunidad de generar proyectos, de generar ordenanzas que nos beneficien a todos y no que piensen algunos pocos, como hicieron, por ejemplo, en las bajas de impuestos a las grandes parcelas. Cosa nunca antes vista. Esto es el que más tiene, menos paga.
Gustavo, hablamos de dificultades para desarrollar la acción de gobierno porque se había desfinanciado, hemos tratado en otra nota acá, al aprobar el presupuesto y no la ordenanza fiscal tributaria, se desfinanciaba la gestión municipal. Y bueno, el Tribunal de Cuentas ha dado la razón a esa vieja queja tuya y de los propios concejales.
Sí, en la resolución del Tribunal de Cuentas se menciona el desfinanciamiento. Y la verdad que esto es lo que venimos diciendo nosotros desde el 2014, ¿no? Pero lo importante acá, Eduardo, es lo que queremos hacer. Lo otro ya es historia. Y lo que queremos hacer es seguir avanzando en nuestros proyectos. Tenemos que sacar el Código de Ordenamiento Urbano de una manera integral, que mire todo nuestro territorio, del norte a sur y de este a oeste. Esto va a generar trabajo, esto va a generar progreso para Villa Gesell. Esto es pensar Villa Gesell en los próximos 20 años. Y lamentablemente tampoco el Consejo Deliberante se ocupó de esto. Yo tengo órdenes a nuestros candidatos a concejales que esto es una de las prioridades que tenemos que tratar en el Consejo Deliberante, porque de esta forma vamos a generar trabajo, vamos a generar en Villa Gesell vamos a poder establecer claramente cómo crecer, cómo desarrollarnos, dónde van a estar ubicados los barrios trabajadores, dónde van a estar ubicadas las empresas de abastecimiento, cómo queremos desarrollar la zona turística. Hoy todo eso no lo tenemos. Tenemos una ordenanza del año 1977. Villa Gesell no desarrolla su territorio del año 1977. Y esto
orgánicamente, se creció en forma desorganizada.
Se creció en forma desorganizada y con ordenanzas que no llegaron a convalidarse en provincia.
No, era una ordenanza que era caso
son
por
parches,
caso.
Son parches.
Caso por caso, una ordenanza especial. Y hay que generar un código de ordenamiento urbano, está claro eso.
Bueno, ese es el principal objetivo.
El último es del 77, era plena época del proceso. Cuando
prácticamente, sí, sí. Sí, sí, de esa fecha no, el Código de Ordenamiento Urbano ha tenido 3 o 4 ordenanzas que no fueron convalidadas por provincia y que no miran al territorio en forma integral.
El tema del territorio es clave, además, Gustavo, ordenamiento urbano. También asegurar la mayor oferta de lotes ante una incesante demanda que hace que estos se transformen en inaccesibles, ¿no? Cualquier lote vale $20,000.
Nosotros en eso lo abarcamos en forma integral, o sea, acá hay que pensar en las inversiones, dónde se puede invertir, que va a generar empleo, va a generar trabajo en la construcción, en el turismo, pero también dónde vamos a vivir los geselinos. No puede ser que no podamos desarrollar nuevos barrios para nuestros trabajadores, donde un lote en cualquier parte de nuestra ciudad, ya sea en un barrio de La Carmencita, Monte Rincón, barrio industrial, barrios que son de trabajadores, está entre 15 y 20 mil dólares o más. Es inaccesible esos valores para un trabajador y lo estamos de alguna manera condicionando a que desarrollen o crezcan familia. Y vos ves en La Carmencita o Monte Rincón, familia ya de varios años en Villa Gesell que tienen sus hijos y sus hijos forman familia y tienen que construir una casa o un cuarto atrás de la casa de los padres, porque no pueden adquirir una vivienda, no pueden adquirir un terreno. Tenemos que generar ese tipo de propuestas también y ese tipo de ofertas para que el geselino también pueda vivir en paz y en armonía. Y esto es pensar en todos los sectores, porque ahí se genera la paz social.
Es verdad, el tema. Partiendo de esta alternativa, hay cuestiones que son clave en el desarrollo urbano. Las obras públicas son claves y algunas que son vitales, por ejemplo, para el transporte urbano de pasajeros.
Sí, ¿no? Obvio.
Y ahí también, hablando del Consejo, también voy a decir que no quiero hablar de pasado, pero hubo algún mecanismo de impedir también que complique el desarrollo de las obras y las posterga.
Por supuesto, nosotros hemos enviado alrededor de 5 o más licitaciones que fueron rechazadas por el Consejo Deliberante y algunas con el asfalto en la avenida 27 entre 103 y 105. Uno de los argumentos de un concejal dijo, esperaron tanto tiempo en esa zona a tener asfalto, ¿por qué no pueden esperar más tiempo? ¿Por qué no? La dejamos para después, total, la gente no tiene necesidades. Y esto es lo que debemos revertir en el Consejo. Un consejo que legisle para la gente.
Yo lo que estoy viendo es en la campaña de los partidos opositores, los candidatos no plantean propuestas. Directamente hacen un campeonato a ver quién hace más oposición al gobierno municipal. Pero no es una oposición seria, es una oposición de porque sí.
Bueno, esto, los que vienen siguiendo las sesiones del Consejo desde el 2014 pegue la barrera. Ahora, ¿hay alguna propuesta superadora a la que nosotros a veces instalamos, a la que nosotros queremos? Es el no por el no mismo y mirar intereses individuales. Y bueno, esto no es es una forma de hacer política. Será buena, mala, yo la veo una forma muy egoísta, muy narcisista, que se piensa en muy poca gente, cuidando intereses de aquellos que están involucrados en el mismo Consejo Deliberante. Nosotros la política la vemos de otra forma y hacemos política de otra forma.
Sí, por ejemplo, una medida tan importante como esta de haber efectivizado a los empleados contratados o a los médicos contratados ha suscitado en algunos sectores una crítica, como diciendo, es toda una política desde el punto de vista electoralista, sin tener en cuenta que esto viene todo, gente que viene trabajando hace tanto tiempo, ¿no?
Todo lo contrario. Yo le voy a explicar cómo funciona esto. El que no tiene una estabilidad en el empleo municipal está contratado por decreto. Estos decretos se pueden hacer cada 6 meses o cada un periodo determinado. Hay que volver a hacer los decretos. ¿Qué pasa? Llega la época electoral.
Ahí la presión, ahí está la
se
presión.
Se toma el empleado municipal de rehén y te dicen, vos no vas a votar a nosotros porque si no, no te firmo el decreto. Esto es darle la estabilidad antes de las elecciones, y que ellos puedan decidir libremente a quién votar, porque eso es lo que le planteamos nosotros. Mire, ustedes ya tienen la estabilidad, vayan y voten al que crea que más lo representa. Esto es mirar o tener otra mirada más democrática del sistema. De empleado que hace 10 años que están por decreto y que cada 6 meses se le renueva su decreto y que no sabe si pueden seguir trabajando o no, si gana uno u otro la elección, o si al secretario o al intendente de turno le interesa no renovarle su decreto y que se quedase sin trabajo. ¿Que eso es democrático?
Claro, había una situación de conflicto en el hospital, con esto no se soluciona todo, pero por lo menos se reconoce el mérito, valores y se establece una especie de tregua, ¿no?
En el hospital venimos teniendo una situación difícil, complicada, pero también el hospital pasa por la política y algunos de los médicos están haciendo política y están tratando de que el hospital funcione de la peor manera posible. Y hay otros que piensan de otra manera y que tratan de apoyar la gestión y de apoyar a todos los geserinos para tener el mejor sistema de salud. Y lo mismo con los enfermeros. Los enfermeros, gracias a Dios, tienen la pasión que ponen en la profesión, el enfermero, uno lo ve cada vez que lo va a visitar, el compromiso que tienen con los geselinos. Bueno, más allá de la diferencia que podamos tener y que a veces ellos hacen su reclamo con legítimo derecho, pero el compromiso que tienen es brillante con los geselinos, ¿no? Y bueno, el sistema de salud, Eduardo, vos sabés, está colapsado. Una salud en Villa Gesell, nuestro hospital tiene 40 camas para 40.000 habitantes, ya nos quedó chico. Nosotros tenemos la intención de generar un nuevo hospital y debemos conseguir ese financiamiento. Ya lo habíamos presentado en la gestión anterior y vamos a seguir insistiendo para que esto sea así, porque el hospital ha quedado chico. La ubicación de este hospital nosotros la tenemos prevista en la 139 y Circunvalación, al lado de la Secretaría de Seguridad, un punto equidistante de todo Villa Gesell, cerca de la ruta, cerca de las localidades del sur. Y bueno, en salud, esa es nuestra máxima. Y eso yo se lo dije, Eduardo, y no sé si recordás, cuando iniciamos las sesiones del Consejo Deliberante el 1 de abril, digo, concejales, ayúdenme a conseguir un nuevo hospital, vamos todos por un nuevo hospital. Vos viste que en alguna sesión se tocó el tema de ver la posibilidad de tramitar un nuevo hospital, nunca.
Claro, y además de cuando vos hablabas del sistema de salud y la crisis, hablamos de ingresos, cuando hablamos de la obra pública, el dinero que viene a la provincia, que la provincia dice, me corresponde, son míos, he explicado 20 veces, ¿por qué no?
No, bueno, ¿cómo el dinero? Artículo 36, inciso octavo, si no me equivoco, de la Constitución de la provincia, indica que la provincia de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de la salud pública.
Por eso.
Nosotros lo que tendríamos que tener son centros de salud para atención primaria, en el caso de una fiebre, una descompostura, pero ya lo que es internación, lo que es guardias, todo esto tendría que estar a cargo de la provincia. ¿Quién se hace cargo? La municipalidad.
Claro, hay ingresos de 100 millones y los gastos estimados superan el doble.
Entre la tasa de salud y la tasa que recibimos de coparticipación de la provincia destinada a salud, estamos recibiendo alrededor de 100 millones de pesos y estamos invirtiendo 200 millones. Y bueno, esto se debe, y cada vez se va agravando más. ¿Por qué? Porque la gente ya no puede pagar la obra social, porque la gente no puede pagar un remedio, y todo esto lo va a buscar al hospital. Ahora tenemos el problema con las prótesis, ya compramos 5 o 6 prótesis, porque antes había un sistema que uno se lo pedía a Nación, y Nación nos entregaba la prótesis. Hoy ese sistema no existe más, ese plan no existe más. Y nos hacemos cargo todos los vecinos de Villa Gesell de la prótesis que por ahí necesita alguno de nuestros vecinos y que no lo podemos tener postrado en una cama 10, 15 o 20 días hasta que aparezca la prótesis. La tiene que comprar la municipalidad.
Gustavo,
ni que hablar con el PAMI, ni que hablar con ¿no? todos los...
Clínicas que han cerrado, que no tienen más internación, que el hospital entonces absorbe todo, ¿no?
El hospital absorbe todo.
El único efector de salud que quedaba.
Para que se tenga una idea, en los primeros 3 meses de este año, por la guardia pasaron 26.000 personas, 20.000 personas, los primeros 3 meses. Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una población de 40.000 habitantes en la temporada baja. Ahora, si agarramos en verano, hay 200.000 habitantes.
Claro, está claro.
Con la accidentología, con los problemas
con todo, de salud. Con todo lo que ello conlleva, ¿no?
Hoy la seguridad exige mecanismos diferentes de prevención, sobre todo prevención. Para eso las cámaras son vitales, un software adecuado también es vital. Hicieron licitación ahora y van a tener instrumentos de última categoría, software y cámaras.
Sí, eso cámara. Ya está en marcha, son 40 cámaras y vamos a seguir implementando el sistema de cámaras. Hemos comprado 8 vehículos más. Y la verdad que, más allá que hay que reconocer que hay delito en Villa Gesell, se ha bajado estadísticamente el delito a mano armada. Tenemos récord de secuestro en estupefacientes. 26 kilos el año pasado y ya este año llevan 22 kilos. En la zona es récord. O sea que se está trabajando bien. Más de 200 y pico de allanamientos. Se está trabajando bien. Lo que pasa que no podemos decir que tenemos el tema resuelto. Siempre hay delitos.
Lo que pasa que en una ciudad turística como esta, donde viene mucha gente desconocida, etcétera, es muy complicado manejar la seguridad.
Tenemos a 100 kilómetros nada más. Mar del Plata es la segunda ciudad más insegura del país, después de Rosario.
Claro, ahora fue justo entonces, en virtud de este desarrollo de la cantidad de crecimiento de procedimientos exitosos llevados a cabo, el reconocimiento a autoridades policiales y también a la doctora Zamboni. Sí, contame, ¿qué evaluaste? ¿Qué tuviste en cuenta para hacerlo?
Nosotros tenemos una fiscalía temática que está abocada a narcotráfico, estupefaciente. Y en ese sentido, de ese punto de vista, estos dos últimos años se ha visto un avance significativo. Y esto es el equipo, digamos. La policía no lo puede hacer si no está acompañada con la justicia. Y en este sentido, ya tanto la fiscalía como los juzgados de garantía tuvieron prioridad en este tipo de cuestiones, este tipo de denuncias, y gracias a eso, el trabajo en equipo se han logrado esos resultados.
Acá me consulta por WhatsApp, Gustavo. Trabajo, se anunciaron trabajos en los barrios, cloacas, el asfalto también por los barrios, trazado colectivo, pero en el centro se había anunciado una obra de repavimentación y remodelación, modernización del centro. ¿Qué sucede con esa obra?
Ya está en camino, eso ya fue licitado y está pronto a comenzar. El asfaltado de la avenida 3, la 4, ya está licitado, ya se está adjudicado y la empresa tiene que empezar a funcionar.
¿La Rambla?
La Rambla ya también están trabajando y se ha avanzado bastante. Parte de la Rambla nueva y parte la están reconstruyendo.
La reconstrucción de la zona céntrica, que era la que tenía muchos cuestionamientos, sí, también.
Exactamente.
¿Es hasta la 301?
Sí, está la empresa Marisierra, ganó la licitación, la cooperativa.
Bien, se ve un debate así con la Marisierra, ¿no? De la pertenencia a la cooperativa, pero absolutamente no...
Es una licitación pública y nosotros pública.
Los debates son estériles porque no tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué se tiene en juego?
Es una cooperativa,
son geserinos que laburan.
Claro, es una cooperativa y en este caso el dinero de trabajo queda en Villa Gesell con los cooperativistas.
Está bien. ¿Cuál es la situación hoy económica, financiera, municipalidad, en virtud de las decisiones que tomaron, que eran difíciles, de redecuar,
la de todos los argentinos? Estamos en una situación difícil, es todo, por el aumento...
¿Frazada cortita y hay que acomodarla?
Obvio, nos prometieron que bajaba la inflación y la inflación está alta, nos prometieron que todo iba a ser gradual y vos sabés cómo están aumentando las tarifas y los servicios y los insumos y el combustible, y esto repercute en el bolsillo de todo y también repercute en las arcas de la municipalidad. Hoy tenemos dos problemas en Villa Gesell y en la Argentina. El que no tiene trabajo, que está viviendo una situación y una crisis muy, muy grave, pero también tiene el problema el que tiene trabajo, porque el que tiene trabajo no llega a fin de mes. Hoy están llegando facturas de gas de 4, 5, 7 mil pesos. ¿Me quieren decir cómo la puede pagar un trabajador esa factura? Es una barbaridad, sumado al aumento de la energía eléctrica, sumado al aumento de los insumos, de la canasta familiar. ¿Cómo hace una familia para vivir, para mandar a su chico a la escuela? ¿Sabe qué está pasando, Eduardo? Nosotros somos una de las pocas municipalidades que no hemos despedido gente en cultura. Mar del Plata despidió gente en cultura y otras municipalidades también. Tenemos 7.000 chicos, 7.000 cupos en cultura y están aumentando. ¿Por qué? Porque no pueden pagar las cuotas de los de los clubes, los padres. Y los chicos se están volcando a la municipalidad, al polideportivo, a los talleres de cultura municipal. Esto es lo que está pasando. Si nosotros no contenemos eso, esta es la visión y este es el enfoque diferente en cuanto a hacer política, ¿no? En la contención, en estar al lado de la gente, en estar al lado de las necesidades que tiene cada uno de ellos. Si nosotros no contenemos esa situación, tenemos todos estos chicos en la calle.
Se rompe el tejido social, inexorablemente.
Está claro. Gustavo, hablaba del GAR, Tarifa, recién hicieron una presentación conjunto con los MIC para una caudal larga, sí. Además la inclusión de Villajez en la zona fría.
Exactamente.
¿Qué expectativa
está
hay?
Ahí está.
Y nosotros estamos esperando la resolución judicial. Hemos hecho la presentación correspondiente y esperemos que pronto salga una resolución suspendiendo en principio el aumento de las tarifas y que se lo incluyan en la zona fría. Sabemos que vecinos de Pinamar están teniendo el mismo problema, ¿no? Y dirigentes políticos de estas localidades vienen a hacer campaña acá y no se ocupan de los vecinos que le aumentaron considerablemente el gas y nadie los representa. Yo le digo a los vecinos de Pinamar que acá tiene un intendente y acá tiene un vecino de la zona de los pagos del Tuyú que también se hace cargo de esa problemática y que le podemos brindar todo el asesoramiento jurídico que ellos quieran para poder presentar la demanda también de los vecinos de Pinamar.
Una cortita, Gustavo, excelente, una cortita. Se conoció hoy una agresión así también pictórica, como el caso que sucedió a ustedes, en el Comité de la Unión Cívica Radical de Boulevard Silvio Gesell y Paseo 106 bis. ¿Qué opinión te merece?
El repudio a ese hecho. Nosotros entendemos que estas cosas en la política no deben suceder. A mí personalmente me ha pasado y sé lo que es. Le ha pasado a mi partido también, que han pintado las paredes, las puertas de nuestro partido. Lo han hecho en mi casa, han tirado basura en mi casa. Nos prendieron fuego a la municipalidad, le cortaron la luz a mi padre. Nos pusieron en el estudio jurídico Chavo Barrera. Hemos sufrido miles de agresiones, pero esta gente son la que nos quiere desviar del camino. Todo esto confirma que nosotros vamos por el camino correcto. Porque se ve que estamos tocando intereses que son muy poderosos y que no se pueden revertir a través de debate, a través de la democracia, a través de la participación, y lo hacen a través de la violencia.
La última, Gustavo, ¿por qué consideras necesario sumar la mayor cantidad de concejales al deliberante y cuál es el mensaje que tenés, en definitiva, para lograr el apoyo popular? ¿Por qué te tiene que apoyar?
Nosotros hace 3 años que venimos gobernando del Ejecutivo con un Consejo Deliberante opositor y en contra, porque se puede estar en la oposición, pero se puede trabajar en conjunto en beneficio de los ciudadanos. Esto no ha sido así. Todos los proyectos que beneficiaban a los geselinos fueron rechazados o archivados. Nosotros necesitamos tener esta oportunidad de gobernar estos 2 últimos años con un Consejo Deliberante coherente, que mire a la gente. Por eso nuestros concejales no tienen compromiso ni con ningún sector, sino compromiso con todos los geselinos. Es importante el comercio, es importante el trabajo, es importante generar empleo. Y esto es lo que venimos a hacer y esto es lo que queremos seguir haciendo. Trabajar en conjunto con el nuevo cuerpo, con una nueva composición de un cuerpo, con un Consejo Deliberante, seguramente vamos a lograr muchos mejores objetivos que lo que venimos teniendo hasta ahora.
Se apuesta a los 4 concejales, 5 concejales. ¿Cuál es la apuesta máxima?
Yo
5.
Juego de 2014 hasta la fecha, juego a fondo, quiero 8. Obviamente que esto después el ciudadano elige y que espero que lo haga con total y absoluta convicción y libertad al emitir su voto, la lista que mejor lo representa. Uno cuando sale a la cancha quiere ganar todo.
Seguramente. Gustavo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.